El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radio escucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos programas, son como la revisión de prensa que se trata de temas sobresalientes escritos por medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa, tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos Misalnya, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, al escuchar, estos son los programas de esta vez. Que siga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Jefe de la División Jurídica de la Unión de Radiodifusión de Asia Pacífico, o ABU por su sigla en idioma inglés, Duque Navas, invita a todos los países miembros de la ABU para apoyar la protección internacional de transmisión de la señal de transmisión digital a través de la creación de los organismos de radiodifusión, es decir, a través de la creación del Tratado de Radiodifusión. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Yasuna Lauli, celebró un debate con líderes y empleados de las oficinas del Ministerio en 33 regiones a través de una teleconferencia el jueves 20 de octubre. Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, dijo que la administración del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Yusuf Kalla ha hecho muchas mejoras en el ámbito de la pesca marítima en los últimos 2 años. Radio parece se descuida especialmente en medio del proceso de migración de analógico a digital en Indonesia, que hasta ahora se ha centrado solamente en la televisión. Estas son las noticias en detalle. Jefe de la División Jurídica de la Unión de Radiodifusión de Asia Pacífico, o ABU, por su sigla en idioma inglés, Duque Navas invita a todos los países miembros de la ABU para apoyar la protección internacional de transmisión de la señal de transmisión digital a través de la creación del Tratado de Radiodifusión. Así fue dicho por Navas Duque cuando entrega un discurso en la reunión del Comité de Programa ABU el jueves en Nusa Dua Bali. Dijo que los esfuerzos para lograr la formación del Tratado de Radiodifusión solo será cuando los países del mundo apoyan los esfuerzos de protección en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza. Explicó que todas las emisoras deben alentar a los organismos de protección de propiedad intelectual en cada país para expresar su apoyo al establecimiento del tratado. De acuerdo con Navas, si todos los países miembros expresan su apoyo al Tratado de Radiodifusión, sería aprobada fácilmente por la OMPI en Ginebra. El tratado lo llamamos The Broadcasters Treaty. que está sucediendo en Vipo, Ginebra. Es un instrumento internacional del que protegerá la señal. Si usted va al local IPO o Intellectual Property Office como locutor, tú dices, está bien, necesito que lo empuja hacia adelante. Necesito que vayas y digas que si apoyamos los organismos de radiodifusión, si estamos a favor del tratado de radiodifusión. Si más personas vienen y dicen que si estamos a favor, que lo que va a pasar se convertirá en un tratado. Navas Doque explicó que el tratado de radiodifusión es el esfuerzo realizado por proteger la transmisión de señales de transmisión digital. Este esfuerzo, según él, incluido la protección de los contenidos de radiodifusión transmitido a través de frecuencias digitales. Actualmente no hay forma real de la protección de la señal digital internacional. Cada país en el mundo solo protege la señal en su país. El tratado de radiodifusión sería capaz de proteger la señal de transmisión digital si está fuera de la emisora estatal. Hasta el momento, de acuerdo con Navas, la discusión sobre la formación de un tratado de radiodifusión en Ginebra ha estado funcionando durante 18 años y no ha producido ningún resultado. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Yasuna Lawli celebró un debate con los líderes y empleados de las oficinas del ministerio en 33 regiones a través de una teleconferencia el jueves 20 de octubre de 2016. Yasuna llevó a cabo la discusión a través de 4 monitores de la sala de control del Ministerio de Oficina de Justicia y Derechos Humanos y la Consejería Funcionarios que están en el aeropuerto internacional en cada región. Él entregó instrucciones de la actividad realizada por los servicios y aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Simpatía y Atención a la Propiedad Intelectual, que se celebró en todo el país al mismo tiempo. Yasuna explicó que el gobierno trata de hacer un compromiso en rechazar la imitación de los productos básicos en Indonesia. Indonesia rechaza productos falsos. Agregó que Indonesia tiene un gran potencial en el campo de la creación intelectual. Pero cuando un artista que acaba de hacer un álbum, por ejemplo, unos días más tarde las versiones piratas se mostrarán en centros comerciales. Director General de la Propiedad Intelectual Aidir Amin Daud dijo que la Ley de Simpatía y Atención a la Propiedad Intelectual es una serie de conmemoración de Dharma Karyadika realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujastuti dijo que la administración del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Yusuf Kalla ha hecho muchas mejoras en el ámbito de la pesca marítima y en los últimos 2 años. Una de las mejoras, de acuerdo con Susi, es el aumento del Producto Interno Bruto del sector pesquero, el cual excede al PIB nacional del país. Susi dijo el jueves 20 de octubre de que el valor de los pescadores comerciales y la producción de pescado ha aumentado, pero por supuesto que todavía tienen trabajo de casa sin terminar. De acuerdo con Susi, su ministerio sigue manteniendo la disponibilidad de los recursos marinos como peces, pescadores y ecosistema marino dentro de los últimos 2 años. Susi explicó que el foco principal de su ministerio era erradicar la pesca ilegal. Susi agregó que antes de que el ministerio decidió centrarse en la erradicación de la pesca ilegal, alrededor de 7.000 buques extranjeros entraban en aguas de Indonesia. A menudo capturan peces ilegalmente e inmediatamente los exportan. Como resultado de ello, dijo Susi, el número de pescadores del periodo 2003-2010 ha disminuido de 1,6 millones a 800 mil. Radio parece se descuida especialmente en medio del proceso de migración de analógico a digital en Indonesia, el cual hasta ahora se ha centrado solamente en la televisión. Sin embargo, en medio de las condiciones del mercado, el proceso de digitalización de radio a través de Digital Radio Mondiale, o DRM, o Digital Audio Broadcasting, es muy necesario. Director de Radiodifusión Pública de Radio Republik Indonesia, Muhammad Rohanuddin, dijo a periodistas en el marco de la discusión de expertos de la tecnología en el tema la implementación de radiodifusión digital en Indonesia en Nusa Dua Bali, dijo que el proceso de digitalización de la radio requiere una atención especial por parte del gobierno. Afirmó que el gobierno debería poner más seria atención a la digitalización de la radio, cuando en realidad, según Rohanuddin, geográficamente que consiste en miles de islas y el mar amplio, incluyendo a las personas que viven en la isla remota y en frontera. Indonesia está en la necesidad de programas de radio para llegar a zonas remotas. Como empleado de RRI, Rohanuddin admite que para los puntos de áreas remotas, los radioescuchas de radio en realidad más dominantes que los otros medios de comunicación. Por lo tanto, le pidió al gobierno a considerar la aceleración de la digitalización de la radio en Indonesia como un esfuerzo para la igualdad de acceso a la información pública.
Ini merupakan masukan yang bagus ya, karena selama ini konsentrasi.
Parece que la digitalización de radio requiere una atención especial por parte del gobierno. El gobierno debe ser seriamente preocupado por la digitalización de la radio. No sea que hay una diferencia con la digitalización de la televisión, debido al hecho de que la sociedad indonesia que vive extendida en las islas archipiélago, cerca de 17.000 islas de Indonesia. Casi 70% de las personas de Indonesia que se encuentran en la zona archipiélago y en zonas rurales, en el área remota y así sucesivamente. Mientras que el asesor del Ministerio de Comunicación e Información de la República de Indonesia, profesor Henry Subiakto, admitió que durante este tiempo la concentración del gobierno solo en la digitalización de televisión no negó que Indonesia un poco más atrás en comparación con otros países de Asia, a saber India, Corea del Sur, que habían aplicado la digitalización de la radio. Estimados escuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa La Revisión de Prensa. Unos temas interesantes escritos por medios de comunicaciones esta semana resumimos en La Revisión de Prensa. Comenzamos con el diario Compass, que en su editorial el viernes 21 de octubre escribe: aún queda mucho tiempo. La administración del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla ya ha cumplido 2 años. 2 años de trabajo se celebran con encuestas, entrevistas y la evaluación. Presidente Joko Widodo, que muestra cómo el presidente utiliza su poder para reorganizar el gabinete, inauguró 2 ministros, los cuales habían despedidos, y por último ordenó la ejecución del precio del petróleo y combustible en Papúa. Este es el primer avance y el coraje de un presidente. En términos de cálculo económico, el paso de Joko Widodo será obviamente una carga para el presupuesto para el largo plazo, pero el presidente Joko Widodo tiene otras consideraciones, a saber, la justicia social. El público podrá observar hasta qué medida la política puede ser sostenida. Un número de estudios muestran la satisfacción del público con el desempeño del gobierno mejorado de Joko Widodo. La imagen del presidente Joko Widodo está bien en 91%. La satisfacción con la figura del gobierno, 61%. De los 4 sectores de bienestar, política, jurídica, social y económica, el sector legal es el peor. Por lo tanto, de acuerdo con Compass, en las manos del presidente Joko Widodo y Yusuf Kalla se determinarán el destino de reformas. El destino de la reforma se pusieron a prueba. La visión y el liderazgo del presidente se necesita para diseñar y construir los cimientos de la elección general. Además del problema política económica cada vez más amplia, debe ser una preocupación. La Constitución y las leyes deben ser reutilizados como directrices en materia de gobierno. De acuerdo con esto, todos los días los funcionarios públicos deben tener en cuenta la determinación de la competencia y no otras consideraciones. Terminamos la revisión de prensa con el periódico República, que en su editorial el lunes escribe lograr la soberanía alimentaria. La disponibilidad y la asequibilidad de los precios de los alimentos en enfrentar las anomalías climáticas se convierte en una cuestión importante que debe abordarse seriamente por el gobierno. Dada la existencia de alimentos en cuestiones de la vida y la muerte de una nación, como un discurso monumental de Bung Karno, irónicamente hasta ahora, después de 64 años después, el problema alimentos sin fin, incluso la complejidad aumenta. Bienestar de los agricultores está lejos de lo esperado. A pesar de que el desarrollo agrícola se marcha, el sector agrícola todavía está experimentando el dilema de importaciones de alimentos. Periódico República, al menos, para superar el problema de la alimentación, las políticas necesarias están integradas desde aguas arriba a aguas abajo. Revitalizar el papel de agencia logística como un brazo del gobierno dispuesto por la ley número 7 del año 1996, relativa a los alimentos. La fuerza de Bullock, que es despojada por el Fondo Monetario Internacional a través de una carta de intención, que solo estaba autorizado a mantener la estabilidad de precios y existencias de arroz, debe ser devuelto con el fin de cubrir la totalidad de las necesidades nacionales de alimentos como la soja, el maíz, el azúcar, la carne y huevos. Todas las partes esperan que el momento del Día Mundial de la Alimentación, que coincide con la celebración de 2 años de gobierno Joko Widodo y Yusuf Kalla, en el futuro sea capaz de poner en realidad la soberanía alimentaria nacional. El programa de trabajo de Gabinete Joko Widodo y Yusuf Kalla, que en favor de soberanía de alimentos, debe ser apoyado por todos los partidos. Estimados Radio Escucha, así fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados, se escucha ahora Hoy en la Historia conmigo, Borja Samán. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 22 de octubre del año 1978, Juan Pablo II asumió el poder de la Iglesia Católica. Un día como hoy, en el año 1978, el Papa Juan Pablo II asumía oficialmente el cargo de líder de la Iglesia Católica, puesto en el que se permanecería hasta el día de su muerte, el 2 de abril de 2005. Nació con el nombre de Karol Józef Wojtyła en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo del año 1920. En 1943 inició la carrera de teología, luego de haber asistido a la universidad y a una escuela de teatro. El 1 de noviembre de 1946 fue nombrado sacerdote. En el año 1958, el Papa Pío XII lo nombró obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia y 4 años después comenzó a participar activamente en el Concilio Vaticano II. Luego de la muerte de Juan Pablo I, Wojtyła, a sus 58 años, fue elegido sucesor, convirtiéndose en el Papa más joven del siglo XX y adoptando el nombre de Juan Pablo II. Durante su pontificado, visitó 129 países. Podía hablar en más de 10 idiomas, además del polaco. Beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. Luego de su muerte el 1 de mayo de 2011, Juan Pablo II fue beatificado por su sucesor, el Papa Benedicto V, es decir, 15, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 22 de octubre del año 1998, Día Mundial de la Tartamudez. La tartamudez o disfemia es un trastorno del habla, no un trastorno del lenguaje, que se caracteriza por interrupciones involuntarias de habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello, miedo y estrés. Ellas son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos, psicológicos y sociales que determinan y orientan en el individuo la conformación de un ser, un hacer y un sentir con características propias. Comienza de modo característico entre el 2 y el 4 años de vida, aunque se suele confundir con las dificultades propias de la edad a la hora de hablar. Al final, solo 1 de cada 20 niños acaba tartamudeando y muchos de ellos superan el trastorno en la adolescencia. El Día Mundial del Conocimiento de la Tartamudez fue decretado el 22 de octubre de 1998 por la Asociación Internacional de Tartamudos. La tartamudez es conocida desde la antigüedad clásica y entonces el filósofo Aristóteles señalaba a la lengua como responsable de la misma. Incapaz de seguir la velocidad con que fluían las ideas. Esta idea fue sostenida hasta el siglo XIX en que los cirujanos intentaban corregir la lengua con medios braquiales. Bueno, estimados, a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque y tenemos un tema sobre OKI aprecia la iniciativa de Indonesia por la paz. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, o OCI, Iyad Madani, aprecia la iniciativa del gobierno indonesio en los esfuerzos para crear la paz en Palestina. Así se informó en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles. El premio fue presentado por el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica en la 43ª reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI, que fue inaugurada por el presidente interino de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en Tashkent, Uzbekistán, el martes. Madani dijo que la 5ª cumbre extraordinaria de la OCI sobre Palestina y la Ciudad Santa de Jerusalén, que se celebró en Yakarta en pasado marzo de 2016, fue un avance que recuerda la importancia de la resolución de conflictos en el Oriente Medio en su conjunto. Una cosa similar fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina y Kuwait como el presidente de la 43ª reunión del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores de la OCI. En la reunión con el tema La educación y la ilustración, el camino hacia la paz y la creatividad, asistirán 24 ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OCI, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. En el segundo día de la reunión, el miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica aprobaron la resolución relativa a la creación del Grupo de Contacto sobre la Paz y la Resolución de Conflictos, o CPCR. Este Grupo de Contacto sobre la Paz y Resolución de Conflictos es una idea original del presidente Joko Widodo, propuesta originalmente en la reunión informal acerca del fortalecimiento de la solidaridad y la cooperación en el mundo islámico, el 22 de abril de 2015, en el marco del 60 conmemoración de la Conferencia Asia-África en Yakarta, del 19 al 24 de abril de 2015. El Grupo de Contacto sobre la Paz y Resolución de Conflictos se estableció por primera vez en la iniciativa de los países miembros de la OCI. Varios otros grupos de contacto de la OCI que han formado una iniciativa y propuesta de la secretaria de la OCI. Específicamente, espera que el Grupo de Contacto sobre la Paz y Resolución de Conflictos puede explotarse por los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica para elaborar una estrategia conjunta para hacer frente a problemas como en la lucha contra el radicalismo, el extremismo y el terrorismo. Además de establecer la resolución del Grupo de Contacto sobre la Paz y Resolución de Conflictos, la 43ª reunión del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores también ha aprobado 114 resoluciones relacionadas con cuestiones de interés común, tanto en relación con la situación de conflicto en los diferentes países miembros de la OCI, tales como Siria, Irak, Afganistán, Somalia y Yemen, así como diversas cuestiones temáticas especiales, tales como la lucha minoría musulmana en muchos países no miembros de la OCI. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy viajamos a la provincia de Bali para disfrutar de la belleza de la isla Manjangan. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Manjangan en el idioma javanés significa venado. Se llama así porque la isla está habitada por una manada de ciervos salvajes o antílope. Pero el número de ciervos salvajes disminuyó progresivamente, por lo que el gobierno estableció la isla como el Parque Nacional de Bali Occidental. El esfuerzo del gobierno es para preservar el ciervo y la biodiversidad de la isla. La isla Manjangan se encuentra en la zona norte del Parque Nacional de Bali Occidental, precisamente en la aldea Klampok, distrito Grogak, la regencia Buleleng Bali, o alrededor de 60 kilómetros de Lovina. Estimados oyentes, muchos turistas que saben la isla Manjangan, la belleza de la isla de Manjangan, solo está conocida por los turistas que tienen una afición de buceo y snorkel. Porque aquí hay un montón de lugares para bucear. Según Discovery News, la isla de Menjangan entró en el 10º lugar de los mejores lugares del mundo para snorkel. Si ustedes están en el centro turístico de Kuta, tarda aproximadamente 3 horas para llegar a la isla Menjangan. Mientras que si sale desde la ciudad de Denpasar, el tiempo requerido es de aproximadamente 4 horas. La isla Menjangan es famosa por la pared del buceo. La pared del buceo es un tipo de buceo a profundidades siguiendo las rutas de acantilados submarinos. El acantilado submarino de la isla Menjangan tiene una profundidad de 20 a 60 metros. La isla de Menjangan tiene un montón de arrecifes con profundidades de 10 metros. Las condiciones de agua aquí bastante tranquilas, por lo que la visibilidad puede alcanzar los 50 metros en ciertas condiciones meteorológicas. El fondo marino de la isla es también es un hábitat de las especies de atunes, tortugas marinas y tiburones. Además, también es el mejor punto de buceo es la parte occidental de la isla Menjangan. Simulacientes, el mejor momento para visitar la isla Menjangan es entre abril a noviembre. Debido a que la isla es isla deshabitada, se debe llevar comida y bebida. No se olvide de tomar su medicación, protector solar y un cambio de ropa. Antes de tomar la decisión de buceo o snorkel, no se olvide de configurar el equipo para apoyar estas actividades. El equipo de buceo y snorkel puede alquilarse en el complejo cercano antes de cruzar a la isla. En esta isla Menjangan, ningún alojamiento disponible. Por lo tanto, ustedes pueden permanecer en el complejo que se encuentra alrededor del puerto o buscar alojamiento económico en Kilimanu. También pueden alojarse en el área de la playa Lovina, que está situada en el norte de Bali. El tiempo de viaje requerido es de aproximadamente 3 horas de distancia en transporte público. Estimados oyentes, si ustedes están contentos de disfrutar de la belleza de la isla Menjangan, pueden probar la famosa gastronomía típica de esta zona. Se llama ayam betutu. Y así fue nuestro viaje a la isla Menjangan en la provincia de Bali. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales. Estimados oyentes, Derek Recibicio Mundial Bos de Indonesia. Se reunieron de nuevo en caso la miscelánea. Con amigo, esta edición del concepto de industria verde interés cada vez. Oyentes, concepto de industrias verdes o verde, de la industria o de la industria con el medio ambiente que puso en marcha hace unos años por el gobierno de Indonesia, es cada vez más demandado por la empresa en Indonesia. Esto se evidencia por el aumento del número de receptores premium de la industria verde. El jefe de la investigación industrial y desarrollo del Ministerio de Industria, Aris Munanda, dijo que el programa que ha estado funcionando durante 6 años es cada vez más la demanda de año en año. Sobre la base de datos del Ministerio de Industria, organizado primera vez en 2010, la empresa que recibe los premios de la industria verde por un total de 68 empresas. A pesar del descenso, en el 2011 a 37 empresas, pero la cifra se elevó a 114 la compañía de nuevo en 2015. De acuerdo con Harris, el equipo técnico revisará las operaciones de la empresa que sí se ha registrado como una industria verde. En este año, el Ministerio de Industria ha desarrollado 4 estándares de la industria verde. Después de 8 SIH, se ha aplicado SIH estaba entre ellos para cemento Portland, azulejos de cerámica, leche en polvo y el polvo de neumático. De acuerdo con Harris, SIH 2016 es sobre todo para se preparar el sector de fabricación para seguir el desarrollo de las cuestiones ambientales internacionales, incluyendo los diversos acuerdos. Harris Munandar dijo, en las primeras etapas SIH será voluntaria, que el gobierno va a dar facilidades a las empresas a través de incentivos fiscales y no fiscales. Estimados oyentes, Ministerio de Industria optimista. La realización de la industria verde para todo el sector en Indonesia podría acelerarse, dada la creciente conciencia sobre la eficacia de la producción y los productores de la preocupación por el medio ambiente. Secretario General del Ministerio de Industria Sharif Hidayat dijo, la industria nacional comenzó a cambiar a partir mismo enfoque de siempre a la búsqueda de beneficios al sistema de producción más integrada, eficiente y sostenible, el principio de eficacia de la producción y el aumento de la eficacia en el uso de los recursos naturales se denomina industrias verdes. De acuerdo con Sharif, actualmente la tendencia entre las empresas industriales que compiten para mejorar el rendimiento de las empresas en el ámbito de las cuestiones ambientales y Sociales Emergentes. La gravedad del Ministerio de Industria y la Industria Verde se estipula en la Ley número 3 de 2014 en la industria, especialmente en los capítulos 77 a 83. Ministerio de Industria organiza regularmente premio de la industria verde como una muestra de agradecimiento por los esfuerzos de la aplicación de los principios de la industria verde en el proceso de producción. Sharif añadió que este premio puede ser un medio para introducir la política industrial verde para la industria. Oyentes, así la miscelánea, hermano, que esta vez nos veremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados reescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música o las canciones de cantantes de Indonesia, tanto moderna como tradicional. Esta vez les presenta las canciones de la cantante Ruth Sahanaya. Vamos a escuchar una canción de Ruth Sahanaya titulada Astaga. Estimados escucha, acabamos de escuchar una canción de Ruth Sahanaya titulada Astaga. Se toma de su primer disco Seputih Kasih o Blanco como Amor, que fue lanzado el año 1987. Esta canción habla sobre el fenómeno de personas que ya no se preocupan por el medio ambiente. El álbum se explotó en el mercado, seguido de los álbumes posteriores que dieron origen a tantos éxitos. Este cantante apodada Ute había sido visto desde la infancia. De hecho, a menudo ganaba el concurso de canto. Además, en Indonesia, el nombre de Ute también ha sido conocido en el extranjero. Ha representado a Indonesia en una variedad de conciertos y festivales en Finlandia, Holanda, Grecia, Japón, Singapur, Malasia y otros. Después de 6 años de no lanzar ni un álbum, por fin, a mediados de abril de 2016, la cantante con sangre Ambon lanzó el álbum Sinfoni dari Hati, o en español Sinfonía de Corazón. El álbum contiene 10 canciones que fue hecha con colores musicales frescas, pero aún no salga de la típica de Ruth. El primer sencillo de este álbum es Derita Kesayanganku. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Derita Kesayanganku.
Walau setiap kata yang terucap tak lagi mampu teduhkan hati, ku tak ingin untuk berhenti mencinta dirimu, luka kesayanganku. Kaulah derita kesayanganku.
Bueno, estimados, ahora escucha la canción titulada Derita Kesayanganku, la canción de Ultima Disco, que marcó 30 años de la dedicación de Ruth en la industria musical de Indonesia. Acompañada de orquesta que está formada por 40 personas, se grabó directamente. La atmósfera baladas melancólica en esta canción se siente más vivo. Producen el color y la emoción que le toca las corazones de los oyentes. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ruth.
Di saat hatimu luka, terluka karena cinta, lupakanlah dia yang telah pergi. Oh, dan yakinlah di hati, semuanya kan berganti, temukan lagi bahagia. Kadang langit malam tak berbintang, namun esok kan bersinar terang. And someday you will find somebody to hold.
Banyak cinta yang bisa kau berikan, semakin aku
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.